hice y después de muchos años un milico pa' la mía le compró todos mis sueños y los archivo en el baño. Y ella se casó ese año con el cana pa' la mía y se encontró con mis sueños una noche que pa' el baño. Ay, nuevamente, 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 nuevamente. Ella se llevó mis sueños, los vendió en el cambalache, un sanducero salteño que los archivo en la H. Y después de muchos años, un marinero chaqueño le compró todos mis sueños y los archivo en el baño. Y ella se casó ese año con el marino chaqueño y se encontró con mis sueños una noche que fue al baño. Nuevamente, 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 nuevamente. Llevó mis sueños, lo vendió en el cambalache de un cosaco brasileño que los archivó en la H. Y después de muchos años, un poeta umahuaqueño le compró todos mis sueños y los archivó en el valle. Y ella se casó ese año con el vato umahuaqueño y se encontró con mis sueños una noche que fue al baño. Nuevamente, 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 nuevamente.
Otra vez buenas noches, señor del cuarteto, ¿cómo le va?
Nuevamente.
Buenas noches, Roberto.
Buenas noches,
Ricky. Buenas noches, Santiago.
¿Está Santiago?
Hola.
Santiago está.
Sí.
Santiago Tabela y los hermanitos Musso.
¿Cómo andas, Ale? ¿Bien?
¿Cómo andan, che?
Todo bien, che. Acá bueno, andamos.
Bobeando.
Hace un tiempo ya que venimos escuchando el disco en el programa, así que la gente conoce algunas cuantas canciones. Algunas que son nuevas y que ya las han incorporado, otras que son versiones actualizadas, modernas. No quiero decir que aquellas hayan quedado viejas, ¿no? Sencillamente son versiones nuevas de viejos hits del cuarteto. Esto es una antología, de alguna manera.
Y sí podría funcionar. Antes que nada es un disco nuevo, ¿no? Uh-huh. Yo diría que la palabra nuevo es importante, a pesar de que el repertorio del disco tiene canciones de 15 años hasta parte. Uh-huh. Muchas de las cuales estábamos tocando con el arreglo que está en el disco ya también desde hace unos cuantos años. Uh-huh. Pero sí, se puede llamar que es una antología regrabada toda, digamos, ¿no? Uh-huh.
Yo tengo un amigo que es antólogo y que dice que es una antología, entonces yo creo que pero tengo otro que no y dice que no, y bueno, entonces es un poco las dos cosas, ¿no?
En realidad también tiene tres temas nuevos,
sí, claro,
inéditos hasta antes de salir de editarse este disco.
Pero quedaron editados justamente en el día que salió el disco, ahí fue que fueron editos. Ese momento.
Y a raíz de toda esa discusión, Ale, que nos preguntaban también la gran inventiva que tuvimos en ponerle al disco el cuarteto de No como nombre, porque como funcionaba también como muchas cosas, ¿no? Entonces al tener temas viejos en versiones parecidas, temas viejos en nuevas versiones, en nuevas estructuras y temas nuevos, un poco el nombre fue eso porque representa lo que es el cuarteto hoy, 2004.
Tiene varias formas de mirarse este disco. Una también es pensar que es una puerta de entrada para la gente que por ahí no conoce mucho el cuarteto. Mm-hmm. Debe comprarse todos los discos y dice, arranco por acá, si me engancho, después hago el viaje hacia atrás. Tiene como una selección que supongo que habrá sido discutida por ustedes. Habrán analizado cuál ponemos, cuál sacamos durante un tiempo. Las versiones a su vez fueron grabadas no solamente nuevamente, sino también con un sonido que pega un pequeño giro en el sonido del cuarteto, ¿no? Me da la sensación que es un sonido un poco más aguerrido. Me decía Juan Campodónico, que es el productor artístico, que era el cuarteto un poco más punk, según su opinión. A mí me interesaba mucho que viniera Ricky, porque Ricky tiene todo su área de trabajo con Tío Ricky, que es el estudio de grabación, y me parece que la opinión de él respecto a la de ustedes también, pero cómo es dedicarse a
Ricky Giles.
Giles le hace Pinto Catalán. El hecho de que Ricky tenga un estudio, se dedique a esto y que cuando va a grabar con el cuarteto tenga la experiencia de ir a grabar afuera, ¿no? Es como debe haber como una especie de debate interno de si yo quiero grabar así en mi estudio o mi estudio es otra cosa, me gustaría grabar un disco con el sonido cuarteto de tío Ricky, o sea, toda esa especie de debate interno, o si por ahí ni siquiera debate, me gustaría que lo planteara.
Sí, en realidad grabamos ya tantos discos en tío Ricky producidos por nosotros mismos y como nos parecía a nosotros que ya era hora de probar algo nuevo, y que empezamos ya con el disco anterior a probar de grabar en otro estudio que se grabó en Buenos Aires, parte en mi estudio, y después volvimos a mezclar allá, pero ya queríamos una cosa más radical, tipo que venga alguien de afuera y nos arregle los temas, visto de afuera, o sea, no con todos los prejuicios que ya tenemos de adentro nosotros, que ya hace años que estamos discutiendo las mismas cosas y siempre llegamos a las mismas conclusiones o nunca nos ponemos de acuerdo y siempre salen las cosas de determinada manera. Entonces, bueno, que venga alguien de afuera, tipo, vamos a nombrar un jefe en esto. Entonces, Juan, un poco como que partió de él la idea de laburar con nosotros y nosotros nos pareció bárbaro. Nos arregló los temas para empezar, ya empezamos hace un par de años a laburar en este disco, en Turismo del 2003, ¿no?
Sí, o antes, ¿no? En febrero.
Sí, en febrero de 2003 fue que empezamos a hacer toda la vuelta de preproducción.
Y ya, ahí ya nos cambió el sonido, o sea, ya de pique, antes de empezar a grabar, estas guitarras van más podridas, esto va más derechito la base, más rock and roll aquí, más no sé qué por allá, ya ahí ya empezó a cambiar la cosa, ¿no? Antes incluso de empezar a grabar, y ya empezamos a tocar esos arreglos en vivo, o sea que, como todo se demora en este país, hizo bien para el disco porque llegamos a la grabación con un año y pico de tocarlos en vivo, lo cual... también es algo nuevo para nosotros, que generalmente hacíamos el arreglo mismo en el estudio y como quedaba, después tratábamos de imitar ese sonido después en vivo. Y tener a alguien de afuera que vea los temas y que diga a cara de perro, este tema está largo, hay que cortarle un pedazo, ese
sí,
tema...
Sí, y que no discutan entre ustedes, que sea otro el que tenga la última palabra, ¿no?
Sí.
Ya ni discutimos, ¿viste?
Eso es fantástico, porque directamente no tenés que pensar en esas cosas, te dedicas a lo tuyo.
No, ojo, también había una cosa que, en general, las cosas que nos decía acerca de los temas, a nosotros nos parecían que estaban buenas.
Sí, no. Creo que el 100% de las sugerencias que tuvo Juan... está la parte del sonido en sí y aparte lo que decía Ricky, la parte de arreglos de canciones, que no había sido nada fácil hasta ahora en lo que somos el cuarteto como grupo humano muy cerrado, que viniera gente de afuera a proponernos cosas, siempre era difícil para nosotros y para la gente que lo proponía, que funcionó muy bien en el caso con Juan, ¿no?
Hay recuerdo cuando Cuarteto sacó Mientras, el álbum que fue producido artísticamente por Michel Peyronel, se llama.
¿El cuarteto?
No, perdón.
El cuarteto buitres.
El cuarteto buitres. Yo vi que me ponían cara rara. No, cuando sacaron el disco Mientras, buitres. Sí. O sea, creo que hoy salió el nuevo disco. Pero el anterior, que fue grabado en Argentina, con la producción de este señor que mencioné, ellos vinieron y me acuerdo que en la primera nota incluso salió al aire cierto malestar que habían tenido en trabajar con un productor. O sea que estaban como conformes, pero a la vez habían tenido como un proceso muy muy duro, habían tenido discusiones fuertes, intensas, estaban como replanteándose si era que ellos no estaban capacitados para aceptar una opinión así tan tajante de alguien que se lo contrata para eso. O sea, todo ese debate, a su vez ellos decían, no, bueno, empezó a pasar el tiempo, incluso creo haber hablado después con alguno de ellos que me dijeron, bueno, uno con el tiempo también ve que, bueno, había algunas cosas que estaban bien, aunque antes pensaba que estaban mal, en fin, pero digamos... Una injerencia de este tipo puede provocar esto, como el ejemplo de Buitres, o esto otro que ustedes dicen, casi el 100% de las opiniones de Juan.
Sí. Lo que me contaba
Juan es... estaba en el plan de decir, vamos a hacer esto, si no me voy, tampoco. Digo, no. Hubo mucha idea y vuelta.
No digo que esa haya sido la experiencia de Buitres, tampoco, hasta de manera tan intensa.
Me lo contó Pepe Rambao en largas charlas, digo que me contaba lo mismo, o sea que es lo mismo, tal cual lo estás diciendo vos, ¿no?
Ellos quedaron conformes con ese disco, pero no lo atribuían al productor, sino a que era un estudio en Argentina, cosas así, ¿no? O que estaban tocando mejor.
Que hubo, ahí va, digo, que
pero quedaron conformes con el disco, me acuerdo de eso que decía Pepe.
Sí. Pero en este caso hubo tal afinidad personal, digo, con Juan, que te digo...
¿Ustedes lo conocían de antes?
Sí, no. Un poquito, digamos, ¿no? Lo conocía, o sea, Juan se declara hincha del fan del Cuarteto desde que tiene 13 años, entonces eso...
Y nosotros el Peyote.
Claro.
Sí, a nosotros nos gustaba mucho, era de las propuestas que habían habido en esa época, era de las mejores.
Entonces eso jugó muy a favor de que Juan era un conocedor nato de lo que es la esencia del Cuarteto, de que era un guacho, entonces, en definitiva... Y aportó pila desde ese punto de vista, ¿no? Y hoy contaba también, tipo, sugerencias de Juan. Imagínate, de que alguien me diera a decirme: che, Robert, ¿y te parece Canción de Amor bajarla de tono? Porque te queda media mala la voz a vos ahora, ¿no? Que de repente me lo decía esta persona y digo, ¿qué me está diciendo esto?
O sea, nosotros se lo veníamos diciendo hace 3 años.
Se dio pelota, claro.
Pero bueno.
Lo dijo el productor y bien, y tenían toda la razón del mundo. Toda la razón del mundo.
Ahora cuando lo canta no tiene más la vena roja acá y el buche.
Y tengo 2 años más de vida.
Vos decís que ahora sos consciente que durante años cantaste esa canción forzadamente.
Eso lo dijo Ricky. Yo creo que en realidad...
Cuando la hizo, que hace muchos años tenía otra voz.
Cuando un tipo trata de cantar muy agudo una cosa para hacerse el macho, es raro, ¿no?
Aunque hable de resaca, de pichi, de hacerse caca, aunque ahora estés cenando y en la sopa vomitando, a pesar del mal olor, esta es una canción de amor. Aunque las chicas no deliren y cuando canto no suspiren, y aunque no me tiren flores ni me den sus direcciones, aunque yo no sea un señor, esta es una canción de amor. Aunque no hable de una traición, ni que por nadie sufra mi corazón, sigue siendo una canción de amor, sigue siendo una canción de amor, sigue siendo una canción de amor. Aunque hable de mi muerte y de un transexual sin suerte, hable de mi entierro, mi velorio y mi destierro, aunque acabe en el cajón, esta es una canción de amor. Aunque pronuncie yo en lugar de yo y nadie diga que soy un triunfador, sigue siendo una canción de amor, sigue siendo una canción de amor. Aunque te parezca relajada y no la cante tu empleada, y aunque la toque el Cuarteto y no cuente ni un secreto, aunque se ahogue en el alcohol, esta es una canción de amor. Aunque no haya ninguna ilusión y que mañana sea igual que hoy, sigue siendo una canción de amor, sigue siendo una canción de amor, sigue siendo una canción de amor.
Aguante el Cuarteto, dice este mail que llega por planetario@espectador.com.ui. ¿La mejor banda de Uruguay? Creemos que sí, ¿verdad? Terrible banda. ¿Sigan así con esa cabeza? ¿O no? Va, no sé. Ricotero de ley, firma.
Bien.
Bien. ¿A usted le gustan los ronditos ricota? Ya que...
A mí no.
A mí sí.
Sí, no, yo me acuerdo.
Yo los vi en el...
¿Vos lo viste cuando recién empezó?
Yo los vi en el 85.
Sí. En la esquina.
No, en Buenos Aires. Ajá. En Buenos Aires, cuando... Bueno, 85 o menos, no sé. Este, que no era un grupo conocido. Lo vi porque estaba revisando una cosa y con este nombre debe estar bueno, no sé qué. Y me gustó mucho.
Y viniste con otro, te había gustado pila.
Sí, sí. Y todos me decían, ¿qué? ¿Lo redondí? ¿Qué? Anda, tarado, no sé qué. Me había pasado lo mismo que me pasó con Bukowski, que en el 78, algo por el estilo, le di un libro
a Bukowski. Qué viejo que
sos, loco. Sí. Sí, yo soy muy viejo. Y este, y empecé a decirle a todo el mundo, así como que, aparte lo leía con fines este muy masturbatorios, este, y me decía, ¿qué, Bukowski? Y después estaba todo el mundo con Bukowski, después estaba todo el mundo con los redonditos, así que, bueno.
Me adelantaba todavía.
A mí me resulta la misma canción varias veces.
Claro.
Con pequeñas variaciones, la letra es las mismas palabras en otro orden.
Y Bukowski lo dimos cuenta.
Alejandro, te pones más cachondo.
Alejandro y Cuarteto, me alegra que estemos conectados. Hoy no iba a escuchar el programa porque estoy estudiando para un concurso, pero algo me impulsó a hacerlo pensando que podía estar el Cuarteto. Mirá, también me alegra y me tranquiliza que no hayan quedado presos en Estados Unidos. ¿Cantaron Allí fui yo? Lo felicito, sí, sí. Lo felicito por el disco, lo tengo desde el 3 del 12 y por la cajita que supera ampliamente a la cajita feliz de McDonald's y a mis cajitas favoritas de fósforos. Espero verlos pronto. Un saludo de Gabriel. Pasen, no quiero ser normal, que me encanta. Gabriela, perdón, Gabriela, y entre paréntesis pone Maite S.
Bueno.
No sé si sí, es algún dato para ustedes.
Un concurso, ¿de qué tendrá?
Bien. Gabriel. No quiero ser normal es una canción nueva.
Claro, cuando quiero ser normal es una de las tres nuevas.
Me encanta, me encanta, sí. A mí también. La hemos pasado mucho, me encanta la letra. Dice un montón de cosas con las cuales me identifico.
Personalmente es una, a mí es la que más me gusta como quedó en el disco. Este, digo, sacando también porque a veces este, las canciones viejas también, este, para un primer escucha, juegan todas como nuevas, digamos, ¿no? Pero en total del disco, la que más me gustó como quedó en definitiva fue No quiero ser normal. Con la cual me siento totalmente identificado.
Recién cuando estábamos en la pausa mencionamos al pasar que quizás el sonido este, que para quien no conoce el Cuarteto no le dice nada, pero para el que viene escuchando el Cuarteto hace años es notoriamente distinto, para ustedes también les resultó un poco así como nuevo, sí. De más, se escuchan raro.
Ricky, en realidad,
decía, yo escucho el disco y me sigue pareciendo raro
a mí, este, claro, es un sonido que no estamos acostumbrados porque venimos escuchando música desde los Beatles, Creedence, Rolling Stones hasta acá. Y como que nos quedamos un poco, porque bueno, ya a esta edad ya no tenemos tanto tiempo de escuchar música tan seguidamente. Entonces, a la hora de ver cómo estaban las mezclas y eso, era como re extraño el sonido que estaba logrando, pero por otro lado escuchabas temas de grupos americanos o ingleses y sonaban así o más podrido todavía. Sí, sí. Ahora me pasó cuando fuimos a Nueva York, que entré en una disquería y me puse los auriculares, eso lo muestra y empecé a pasar todo lo que había y sonaba todo así, todo comprimido, todo roto, ¿no? Entonces llegas a un momento que decís, bueno, tenés que ubicarte, decís, bueno, yo tengo 40 años, tengo para mí el sonido es así, pero la gente que está grabando esto, que en este caso era Julio Berta, que estaba mezclando el disco con la producción de Juan, como que estaban más informados que nosotros y tenés que ponerte donde te tenés que poner. O sea, no puedes decir, no, esto tiene que ser en terco y decir, tiene que sonar así porque sí.
Que en realidad, una cosa que pasó, yo por ejemplo me puse a reescuchar cosas de los Beatles, los primeros discos de los Beatles, este, y tenía una saturación, tenía un sonido que en realidad es bastante parecido a esto, en el sentido que era un, no sé cómo hacían para grabar, pero ponían todo al remango y uno pensaba que sonaba así porque era una grabación vieja, pero yo creo que había una decisión estética de hacerlo así porque es como una cosa, tiene un tipo She Loves You, toda esa primera camada de canciones, no los Beatles sofisticados, Sgt. Pepper o cosas por el estilo, pero sino esa primera época así como medio salvaje, tenía un sonido que era realmente muy saturado. Yo me puse a escucharlo de vuelta y dije, sí, está bien, es eso, ¿no?
Bien.
El asunto de delegar en alguien una tarea y después atenerte a las consecuencias.
Claro.
Y decir, él sabe más que yo de estas cosas, vamos arriba. Y la gente de afuera que escucha realmente dice, qué bien que suena este disco y los anteriores.
Es un disco nuevo que los discos anteriores no lo sean, pero el tipo de sonido, ¿no? Que pasan muchas bandas. Fíjense, por ejemplo, nombro bandas actuales conocidas y de Uruguay, muy conocidas, porque me parece que es fácil como ejemplo para darse cuenta. Entre el primer disco y el segundo No te va a gustar, la diferencia de sonido es abismal. Uh-huh. Entre el primer disco La Vera Puerca y el segundo, Y cuando digo la diferencia de sonido es con ese tipo de sonido que está acompasado al tiempo, sí, en cómo están sonando las otras cosas. No digo que sea bueno. Y eso uno de alguna manera lo lleva a pensar, este es un disco, qué profesional es este disco. Y no digo que los otros no lo sean, pero como que reúne un montón de condiciones que no necesariamente son las mejores a lo mejor. Pero bueno, un productor artístico, un sello que no escatima en la presentación, ¿no? Que tiene una cajita, una sobrecaja, sí, una producción gráfica así, asá. El sonido este que, bueno, suena más, si lo pones en una radio de FM en Argentina con otro disco que está pasando esa radio, no queda por debajo, o sea... Sí, sí, eso es una cosa muy importante para el oído del gran público, de la masa. Digo, más allá de que uno pretenda eso o no, que claro, esté bueno o no.
Ese fue, Alejandro, lo que pasa, los requisitos que pusimos nosotros para grabar este disco. Porque en realidad...
Lo queríamos que fuera una cosa así.
Que fue, claro, porque regrabar de vuelta El Cartero, Solo un Rumor y otras canciones que venimos trabajando hace tiempo con el mismo concepto que veníamos elaborando,
no, o sea, no tenía sentido.
Volaba totalmente, ¿no?
Escuchar la vieja.
Cuando fue el proyecto que hicimos con Juan de la grabación y de que, como decía Ricky, una mirada externa al grupo, tanto en arreglos, en recortes o de canciones o en el sonido en sí, lo que más nos atrajo y lo que más, en definitiva, terminó siendo también muy divertida la grabación en sí, de algo que pensamos que podía ser medio en volante.
Yo les decía recién, y en la pausa, en la pausa no, mientras sonaba el tema, que yo pensaba, después de escucharlo, obviamente, que podría haber, incluso creo que había margen para todavía pudrirla más en cuanto a la ruptura con el sonido Cuarteto de Nos. Uh-huh. Pero ahora, que lo saco a colación de nuevo, pienso que a lo mejor eso es el resultado de que yo vengo escuchando el Cuarteto también desde que soy un adolescente. Entonces estoy tan acostumbrado a escuchar, por ejemplo, Solo un Rumor, pongamos.
Claro.
¿No? La escuché tantas veces que en realidad noto que hay una diferencia. Pero haberlas escuchado tantas veces, la diferencia me queda cortita, me queda chica, ¿no? O sea, si la hubiera escuchado una sola vez y la escucho ahora, por ahí sí. Entonces, por ahí a los que vienen escuchando hace mucho tiempo, les parece que hay un margen todavía para que el Cuarteto pegara un salto todavía un poquito más largo.
Sí. ¿No? Así como vos decís eso, también están los viejos hinchas del Cuarteto que dicen, vos, Chilo, no me la cambiaste toda. A mí me gustaba como era antes.
Escuchar el disco viejo.
Claro. Está bien. Escuchemos No Quiero Ser Normal, que es una de las canciones... Nueva, es tuya, Roberto.
Sí.
Veamos.
Just
Bueno, esa es una de las canciones nuevas de este disco, que tiene 18 canciones.
Con un solo de bajo, ¿no? No quiero sonar mal en el medio.
Con un solo de bajo.
Es
bajo distorsión.
Bajo de Santiago Tabela, con distorsión.
Vamos a hablar de la gira por Estados Unidos, que por ahí un tiempo atrás pensar en eso era como una locura. Ahora estamos como más acostumbrados a que las bandas uruguayas salen de gira y gira y gira. Parece que o no era tan difícil y hasta ahora no se había hecho, o efectivamente algo cambió. En este caso, ¿ustedes cuántos años tienen ya como banda?
Y los cuatro juntos 20, y nosotros tocando con el cuarteto más todavía.
Sí.
Es admirable, ¿no? Porque mantener unas cuatro personas más de 10 años, de 5, 6, 7 años, las bandas que tienen más de 10 años.
Y no cambiar de baterista, sobre todo.
No, la verdad que para mí mantener a Ricky, a Robert y a Alvin es muy difícil. Me sale carísimo.
Y bueno, 20 años, de alguna manera, ¿ustedes nunca dejaron de tocar?
No.
Se mantuvieron siempre sacando discos, nunca interrumpieron la actividad. Habrán tenido algún año más que otro toque, pero digo, siempre además con el entusiasmo de subirse al escenario y montar toda una escena. Además, eso quizás es una de las cosas que no se le ha reconocido al cuarteto, pero cuando nadie tenía escena en Uruguay, el cuarteto siempre tuvo una escena decadente en algunos casos, pero buscada. Y eso siempre fue una cosa que yo por lo menos le viví como un agradecimiento, porque en Uruguay era todo como muy aburrido, ¿no? La gente subía al escenario como caminaba por la calle y iba a comprar el pan. Y no digo que no se pueda. La música es lo más importante, era un argumento bastante sólido, por cierto, pero todo eso otro, que ahora es como cosa de todos los días, el cuarteto siempre lo mantuvo. Y ahora el cuarteto no es que se esté beneficiando, pero todos los que están tocando ahora, están girando, sacando discos, se benefician de esta especie de incipiente industria rockera nacional, que puede durar mucho, puede durar poco. Sin duda, todas las bandas que están ahora dando vueltas, algunas estarán dentro de un año, dentro de dos, otras no. Pero digamos, el cuarteto no es que está aprovechándose de esto, ¿no? El cuarteto venía, pero de alguna manera también se sube a esta movida. ¿Ustedes cómo ven ese movimiento? ¿Esta gira por Estados Unidos es producto de este momento o la podrían haber hecho 3 años atrás?
Esta película ya la vimos, claro. Diría el cuarteto. Digo, porque la verdad que a fines del 80,
¿no?
Fue algo más o menos igual, ¿no? Ahora
a fines de los 80.
De los 80.
En 1980, a fines del 80, habíamos tocado una vez.
Está bien, pero, perdona, pero es distinto, ¿no? Es mucho más masiva. A fines de los 80, la gente de 60 años no iba a ver a la banda equivalente a la de la puerta,
pues,
¿no?
Te iba a decir, por ejemplo, que es parecido a lo que había, pero, o sea, como que los grupos que han salido de ahora, no acá más, están mucho, suenan mucho mejor, digamos, suenan como ya como estaba diciendo, ¿no?
Sí, son más populares, además.
Sí,
pero también tocan mejor,
suenan mejor.
Como decías, tienen más armado el espectáculo y todo. Nosotros, o un poco la camada de aquella época, como que íbamos aprendiendo escenario a escenario, ¿no? No, salíamos ya tocando.
No, yo me acuerdo que, no sé, me acuerdo que cuando habíamos sacado Soy una arveja, mucha gente que estaba muy impresionada por el sonido del disco. Yo no sé si era para tanto, yo lo escucho hoy, es un disco que me gusta, pero sí, a mí me pasaba una cosa en esa época, que había grupos que sonaban horrible. No quiero hacer más la onda, pero sí, que esto está mal tocado, no sé. Y ahora, no sé, hay grupos que me parece que incluso hasta de repente no me interesan, pero que escucho el disco y digo, bueno, pero esto está bien, está muy bien armado, no sé. Entonces, está
¿Vos
bueno.
decís que es solo un tema de sonido?
No creo. No, hay más cosas también, me parece.
Yo escucho esos discos nuestros y me quiero matar. ¿Cómo tocábamos?
No sé, te digo porque también era comentario de otra gente, ¿no? Uno siempre mira las cosas que hacía antes y siempre te quedan
las
duros.
Las canciones, ¿no? Sí, estaban buenas, por algo las seguimos tocando.
Claro. Todavía. pero creo que también, yo creo que una cosa, lo que me gusta de mí, es que a lo largo de todos, desde principios de la segunda mitad de los 80, que fue toda una efervescencia de rock and roll. Después, sobre fines de los 80, vino una crisis, que decían, ay, la crisis del rock nacional, no sé qué. Y nosotros seguíamos tocando tan campantes, habíamos hecho todos los espectáculos aquellos en el notariado y cosas por el estilo, que eran brutales en cuanto a que venía muchísima gente. Como que, yo creo que está bueno que nosotros como que siempre estuvimos ahí.
Pero la gira esta no la hicieron nunca.
A mí lo que me parece que los adolescentes que compraron mucho nuestro disco, ese triple platino, Otra Navidad en las Trincheras, ahora están viviendo en Estados Unidos porque acá no consiguieron trabajo.
Claro, y entonces quieren escucharnos.
Son lo, es nuestro viejo público que ahora está allá, como los veteranos llevan al Canario Luna y llevan al Zabalero.
¿A ustedes no. lo llevaron ellos?
Nos
lo,
llevaron
la gente, claro, el que organizó la gira, como que es alguien que dijo, bueno, acá tengo un público que le interesa escuchar eso. Creo que se dan parte...
básicamente para uruguayos?
Sí, sí, sí. Y el 90% de la gente era 80% uruguayos, pero...
El 80 del 90, o sea... El...
que iban a muchos, en muchos casos acompañados.
Que eran los oyentes de los 80, además, ¿no? Además.
Pero siempre había gente, o sea, esposas o novias o amigos colombianos, peruanos, argentinos, etcétera, ¿no?
¿Para cuánta gente tocaban en cada uno de los shows?
Y eran shows de entre 200 y hasta un show de que hubo en Elizabeth, de que habría 600 personas, por ejemplo.
¿Y nómbrame las ciudades donde tocaron?
Fueron en Miami.
Connecticut.
En Stamford, Connecticut. En Queens, en Nueva York, que fue un lugar muy lindo, la Oveja Negra se llama un lugar de pop.
West Palm Beach.
Latino, en West Palm Beach, en Miami. Y después en New Jersey, en Elizabeth, en un lugar que se llama Orange. Y otro que se llama Patterson. Y en Atlanta también.
En Atlanta.
O sea, nueve shows. Sí. Nueve shows. Todo, pero sea, claro, estaba digamos, la promoción orientada hacia público que conociera el grupo, digamos, porque claro...
No, y lo que fue brutal, la respuesta del público de allá. Es decir, vos viste cuando hay un público que vos te das cuenta que sí, querían venir a escucharnos. Porque, no sé, había mucha emoción realmente. Fue una cosa muy... muy muy fuerte en cuanto a la respuesta, era...
Nos hacían sentir que nos extrañaban.
Sí, sí, pero sí.
Yo decía, viendo con Ricky, gente que empezaba a llorar.
Sí, sí.
Digo, no sé si era porque estábamos tocando tan mal, ¿no?, que ha pasado otra vez, pero se le caían las lágrimas escuchando canciones. Y bueno, mirá, no, se ve que nos extrañaban.
Esas giras como esta, que es la primera gira para ustedes, de esas características, ¿no?
Sí, tan larga, sí.
No, y tan lejos, ¿o me equivoco?
Y tan lejos, sí, también. Sí.
Este tipo de giras que son contratados, además de que obviamente van con todo pago, ¿no?
Sí.
¿Son
uh-huh.
giras que económicamente le dejan ingresos a la banda? ¿O es más como una experiencia iniciática?
En este caso lo encaramos como si tocáramos acá, en definitiva. Pero bueno, el tema es que son muchos los gastos para la gente allá llevar, ¿no? El transporte, el hotel, la comida, pues eso era todo.
Sí, era como una cosa que como que se cobraba bien, pero por otro lado, como que, no sé, ponerle, yo estábamos en New Jersey y yo me iba todos los días para Manhattan, entonces, no sé, como que me gasté todo lo que cobré de última. Como que no calculamos muy bien eso y tal, yo qué sé, como que, pero bueno, tal, yo qué sé.
En realidad lo que cobra cualquier grupo de acá, como nosotros o de nuestra edad, digamos, que para acá puede resultar caro, allá lo que cobraban unos muchachos amigos que tenían un demo de un tema grabado en una sala de ensayo.
Claro, sí.
Cobraban eso por tocar en un boliche, o sea, para allá es poca plata y para nosotros está buenísimo.
Claro.
Pero pasa que son mucha plata los gastos de...
Claro, pero el tipo llevarnos...
Al tipo que nos llevó le salió carísimo. Claro, sí, gastó.
Sí. Sí, mucha plata.
¿El pierde plata llevando?
No, porque claro, imagínate, no,
la entrada sale $20.
Sale $20, vendieron 600 entradas un día, son de caja. Saca la cuenta, ojalá se pudiera cobrar acá eso.
Sí. Claro, loco tenía, yo creo que, no sé, de pasajes y hoteles y cosas por el estilo, yo creo que debía tener de gasto fijo, le debe haber salido más allá de los de los cachetes, después como... No sé, 6 lucas, solo por estilo, claro. No sé, o más, no tengo mucha idea, no me interesa calcularlo, pero quiero pensar que hizo mucha plata y que va a estar muy contento y que nos va a llevar de vuelta.
Las canciones que eligieron para este disco, de alguna manera también, ustedes me dirán si es casualidad o qué, contemplan las facetas compositivas de todos los integrantes, porque hay canciones de Ricky, de Roberto, de Santiago. Creo que Alvin no tiene canción compuesta para el cuarteto, ¿o me equivoco?
Solo él no, ha participado en varias, incluso en una de estas, fui yo, que fue tipo...
¿Hay una codificación política en este disco? Como así que...
No.
Fue toda una tranza sacar 18
canciones. Fue difícil
canciones.
Elegir las 18, eso fue muy difícil.
¿Pero generó problemas elegir las 18?
No. Además,
estábamos abiertos a cualquier tipo.
Claro, porque aparte Juan
era
participó
una decisión
también.
Que era bárbaro tener otra persona que tuviera una edición medio objetiva, porque nosotros partimos de la base de una lista que eran como 35 o 40 canciones que eran las canciones de nuestro repertorio.
Que nos divierte tocar y no quiere decir que le divierta al tipo escucharla.
Claro. Entonces de ahí fuimos sacando y claro, llegaba un momento que dices, pa, y esta la vamos a sacar, esta no la vamos a poner, ah, y esta, no sé, digo, era difícil. Y bueno, no sé, como que se llegó a una cosa y creo que fue fundamental poder decidirlo con alguien que diga, bueno, esta sí y esta no, sí. ¿No? Que no sea uno de nosotros. Uh-huh. ¿No? Es como, ¿a quién querés más? ¿A tu papá o a tu mamá? Como que...
Alejandro, desde la otrora ciudad cuna del rock nacional, Pando. Vaya un afectuoso saludo a los muchachos del Cuarteto de Nos. Yo tengo 27 años y los escucho desde los 15. Y en mi humilde opinión han crecido como banda y para bien. Tengo el último disco y me gustó mucho. Un abrazo, dice Álvaro de Pando. Y en su postdata agrega, ¿cómo hay que hacer para conseguir los primeros discos? Los que no están en CD. ¿De quién hay que hacerse amigo?
Muchas gracias, Álvaro. Mira, parecería... Porque los discos viejos estaban en el viejo catálogo de Orfeo, y que eso lo han hecho un acuerdo con Emi y Bizarro.
Y capaz que los reeditan.
Exactamente, capaz que el año que viene los estaban reeditando.
Dice Joacos de Noruega, cuando salí del Uruguay en 1987 rumbo a Noruega, llevaba en mi maleta Soy una reja. Escuché tanto la canción del Guardián del Zoo que llegué a verlo deambular por Bergen. Muy buen grupo y capos totales en lo que siempre han hecho. Un gran saludo de un eterno admirador, dice Joacos de Noruega.
Por Bergen.
¿Quién te dice que nos haga una gira por Oslo?
Este ya lo leí. Digo porque hay algunos mensajes más para ustedes. Vamos a ver qué dice este que estoy abriendo ahora.
¿No entendés la letra?
Entiendo la letra, sí. Hola. Recién me engancho al programa, un besazo al cuarteto que me alegró mis días en Costa Rica. Ahora de vuelta en casa prometí ir a verlos. ¿Cuándo tocan? Dice Magda que manda saludos.
El tema que justo llegamos la semana pasada de esta gira por USA.
Ah, están cansados.
No.
Están de estrellas.
No,
están de estrellas. Perdimos los contactos.
Ahora nos saludan.
Todos colocaron a otros grupos.
No daba para hacer la presentación del disco en estos pocos días que nos quedaban hasta fin de año, así que en realidad presentación en Montevideo vamos a hacerla por marzo, pero vamos a estar tocando en la costa y verano y eso.
¿Por qué razón cuando hay recitales tipo de rock así, Pilsen, ¿por qué Cuarteto nunca está invitado?
Porque tenemos una canción que habla, dice que la cerveza es para gente muy franela y cosas por el estilo.
En realidad hemos estado en la fiesta final y todo, concretamente en el caso del Pilsen Rock, la gente de Pilsen no estaba interesada en que tocara el Cuarteto.
Digo, pero de alguna manera, a veces...
Igual estábamos en Miami ese día, ¿no?
Sí, es verdad.
Pero está, no nos
invitaron. Pero, claro.
Digo, porque como que cuando se piensa en recitales de rock, como el cuarteto no lo incorporan dentro del género, ¿no?
En esos no.
Bueno, cuando estaba el canto popular tampoco nos incorporaban dentro del canto popular, y eso que tocábamos con guitarras españolas, sí, y acordeones.
Sí. Y sacaban discos por allí.
Claro.
También. Claro, sí.
Recuerdo que, ahora sí, ¿cuántos años se cumplen de aquel disco compartido con Mandrake Wolf?
Y 20.
Porque ahora, Ayuy ayer sacó los primeros discos de Mandrake Wolf en CD.
Sí.
De Mandrake Wolf, no, perdón, de
Los Terapeutas.
Terapeutas. Claro. Lo tengo acá, justo ayer salió, y hoy pensaba, casualidad, recibí ayer el disco este y hoy están ustedes aquí, ¿no? Y recordaba claramente ese disco compartido, que además ha habido hace poco y en formato CD un disco con características similares, dos bandas que compartieron, pero... creo que es una experiencia casi inédita, ¿no?
Sí, y un lado de cada uno.
Que no se repitió. No se puede hacer eso, pero no se hizo nunca más eso, ¿no?
No. Es raro, sí. Yo me acuerdo.
A unir esfuerzos, ¿no? Se trataba de eso, ¿no?
Claro, era. O estaban el disco solista o la ensalada de más de 4, 5, 6 grupos, digamos, ¿no? Pero en ese momento era como no éramos nada conocidos, ni nosotros ni Mandrake. El presupuesto estaba justamente para hacer un disco mitad de cada uno. Fue una muy buena idea.
Yo tenía un disco que era de La Legión y Abracadabra.
Y había un disco que era The Beatles vs. The Bee Gees, que era el medio disco, era aquellas canciones de los Beatles con Pete Best. Y
la versión era ensalada.
Claro, pero era hecho por...
Y después estaba un disco de los Bee Gees con otras cosas ahí, no sé, cómo era de Polydor.
Claro, pero ese es un disco manejado desde afuera, ¿no? Era ensalada. De las bandas. Sí, claro.
Pero mucha gente pensó desde ese momento que Albert Wolf era el cantante de un grupo llamado El Cuarteto de Nos, que dejó El Cuarteto de Nos y fundó Los Terapeutas, ¿no? Como... Claro.
Marcelo de Unión dice, La Tabaré y El Cuarteto son las únicas bandas que sobreviven de la época del 80. De los 80. Paradójicamente compartieron a Ricky, por ejemplo. ¿Por qué creen ellos que son los únicos que sobrevivieron?
Pero bueno, los buitres también sobrevivieron. Aunque cambiaron, sí, casi.
Si te cambias de nombre, no vale.
Perdieron. ¿Por qué? No sé, insistimos.
Yo lo que pasa es que no sé la Tabaré.
Es que la Tabaré cambió la integración muchas veces,
¿no? Claro.
De hecho, empezamos tocando, yo tocaba el bajo cuando arrancó, y Alvin, nuestro baterista, tocaba la batería. Y lo cambió, yo creo que todos los años o dos veces por año iba cambiando de disco a disco, por lo menos iba cambiando de integración. Ahora sí, por suerte, ya tiene una banda bastante establecida que suena bárbaro. Espero que sigan así, muchachos, muchos años.
Ahora, nosotros en realidad lo que pasa, yo creo que nosotros, cualquiera de los otros cuatro, tenemos una especie de idea de que vamos a seguir tocando siempre. Es como esos matrimonios a la antigua, ¿no? Que no, nunca se van a plantear el divorcio o cosas por el estilo, ¿no?
No hay tensiones de solistas, por ejemplo.
Sí, pero igual,
capaz que sí, pero igual.
Sí, hemos hecho cosas cada uno. Cada uno tiene su vida, sus aventuritas, y no hay ningún problema.
La amistad debe jugar un rol también, ¿no?
Sí. Sí. A esta altura ya no somos ni amigos, entonces
claro. No nos importa. Después pasa a ser como una especie de sociedad amistosa.
La gente nos decía, ¿cómo van a estar tanto tiempo en una pieza de hotel o en dos, y en la camioneta? La verdad que eso ni nos importó. Nunca ni nos peleamos, ni nos interesa ya.
Sí. Aparte, lo bueno que siempre decimos también, cuando alguien se pelea o se calienta por algo, nos ha tocado, siempre ha sido de a uno.
Claro, uno entonces, se calienta, uno y los otros no le dan bola.
No le dan bola, el otro día se le pasó, así que
no te va. Es lo mejor. Aparte, cuando te calentás, lo mejor es que no te sigan la corriente. Entonces,
Dos hermanos, Santiago. ¿Hay rollos especiales por temas de consanguinidad, digamos?
No sé.
No es lo mismo, él se junta con él para hablar mal de mí, y yo me junto y viceversa.
Claro, pero no es porque... Pero ellos, si son hermanos, igual están todas...
¿Ustedes son únicos hermanos o hay más en la familia? ¿Sí?
Tenemos una hermana, Marcela, que es menor, que gracias al mundo...
Menor que nosotros, ¿no?
Menor que nosotros, sí. Sí, no, menor de edad, ¿no? que el mundo artístico tiene que estar agradecido de que nunca se dedicó al canto, pobre Marcela. Pero sí, o sea, hermanos varones somos los únicos dos musos.
¿Y siempre tuvieron buena relación entre ustedes?
Sí. Bueno, yo le pegaba mucho a Ricky, al ser el mayor le pegaba siempre.
Claro.
Para que jugara al fútbol conmigo, que Ricky no quería y esas cosas.
Yo quería. Yo estaba para la música, no para el fútbol.
Sintonice. Está en Planetario.
Girando el bulevar, al más grande lo mantiene una vieja jubilada. que si la atiende bien me lo manda con empanada hacia mí. Mujer, de golpe apendicitis le surgió y no teníamos plata para pagar un doctor. Lo operé yo mismo con un corta uña y algodón, y el apéndice era grande y era el guiso terminó. No soy materialista, pero ¿qué le vamos a hacer? Si antes teníamos vida y ahora se nos fue, hay que comer. Yeah, yeah, yeah.
Ahí tenemos otra canción nueva, ¿no?
Hay que comer.
Hay que comer. La que abre...
Hay que comer sin tilde en la E, ¿no? Porque si le pones tilde en la E cambia completamente el significado. Quiere decir que hay que comer, quiere decir que...
Tenemos
para comer.
Álvaro, creo que es quien manda este nuevo mail. Sí. ¿Qué pasó con... ¿qué pasó con Alvin? Que no vino, no voy a seguir insistiendo con el tema. Lo acabo de leer. Esto es nuevo. Marcos del Parque Rodó dice, adentro del disco este, ¿no? ¿Pusieron la canción Andamio Pijuán?
No, pero Marcos, fue un tema de discusión largo porque se estaba entre las preseleccionadas, digamos, Andamio Pijuán, y lo probamos arreglos nuevos, probamos el arreglo original, y es más, o sea, Andamio Pijuán en cada tres o cuatro toques, digamos, en teatros y eso lo estábamos haciendo, ¿no? Pero al final como que fue la decisión final de Juan, que no vio que calzara con el concepto.
Como que no encontramos un arreglo que dijéramos, está, que sale así, chócate, ¿no? Sí. Entonces como que eso era una cosa importante, sí. ¿No?
A mí, Roberto, me gustaba que hubiera estado como ícono del cuarteto, digamos, canción ícono de...
Pero Roberto está,
me hubiera gustado que estuviera, porque formaba parte de esas canciones que la gente de aquella generación se sigue acordando.
Usted recién me comentaba que este disco, entre otros destinatarios, además de Uruguay, la gente de acá, es Argentina, ¿no? Que de alguna manera para cualquier banda o para cualquier persona, para cualquier empresa que quiera ampliar un poco el horizonte y crecer, tiene que buscar un mercado más grande. El mercado más grande, más cercano y más accesible, de alguna manera, por algunas características que conocemos, es el argentino. La mayoría de las bandas están cruzando Argentina con la intención de... Bueno, justamente ampliar el horizonte, y las que lo están haciendo le está yendo bien, ¿no? Por ejemplo, La Vela Puerca hizo dos obras, sí. ¿No? A No Te Va a Gustar está cruzando, empiezan a cruzar, bueno, todas o muchas por lo menos. Ustedes ya han ido a Buenos Aires, han tocado a Buenos Aires.
Sí, hace mucho tiempo estamos
Y tienen, digamos, un terreno también para seguir creciendo. ¿Cuál es el plan concreto?
No, ahí nosotros hace tipo 5 o 6 años que estamos yendo, que entramos por la puerta chica, por decirlo de una forma, y cada vez que estábamos, que íbamos a un toque, veíamos que, bueno, que empezó siendo poca gente, obviamente, pero después que seguía viendo gente, que traían a sus amigos, que se iba corriendo boca a boca, digamos, terminamos yendo, bueno, hasta hace un par de años con la gente de Ultra Pop, con Gustavo, que fue quien editó Cortamambo allá, con quien, bueno, estuvimos en los últimos toques y llegamos a ir tipo 4 o 5 veces por año, ¿no? Lo que veíamos que potencialmente, ahí a diferencia de la gira con Estados Unidos, era público 100% local argentino, ¿no?
Claro,
no había uruguayos.
Una cosa para los uruguayos que se fueron a Buenos Aires. No, son argentinos que les copó.
Ni se enteraban los uruguayos que estábamos allá.
Sí, sí.
Y vimos que potencialmente, bueno, que le gustaban las canciones, porque las conocieron el cuarteto de cero, digamos, desde por primera vez iban a ver todo esta manada de canciones.
O habían escuchado algún disco,
claro. Entonces lo que nos faltaba era tener una suerte de disco presentación con sonido ahí competitivo, digamos, que fue también un poco la idea el cuarteto de Nos.
¿Se graba muy distinto en otros países, Ricky?
Tenés más cantidad de cosas para elegir, digamos. Es como, imagínate que yo acá voy a grabar mi disco y tengo mi guitarra, pero de repente voy a grabar un disco y tengo 8 guitarras para elegir, entonces en este tema pongo esta, bueno, así para todo, digamos, ¿no? Tengo tal micrófono para esto, tengo tal preamplificador, tal compresor y puedo elegir entre 30 en vez de entre este o el otro.
Es un tema de dinero.
es un tema de dinero de los estudios más que de los grupos, ¿no? O sea, tenés más disponibilidad de cosas que acá tenés que salir a rejuntar por todo el Uruguay. En cuanto al material, en cuanto a humanamente, yo creo que ahora ya se puede decir que estamos hasta mejor acá, porque realmente...
Siempre es buena escuela cuando vos tenés que arreglarte con lo que hay, ¿no? Y a mí una de las cosas que me gusta mucho de este disco es que hay un concepto antes de que suene bien, un concepto de cómo hacerlo sonar bien. Y eso, digamos, si no caes en esa cuestión de que el sonido sea simplemente una cosmética de la cosa, ¿no? Como vos tocás, como tocás siempre, haces, bueno, está, y vamos a hacerlo sonar bien. Creo que el disco este me parece que va más allá de eso, ¿no? Y eso me parece que es importante.
Hay muchos discos argentinos que están grabados allá y suenan muy mal, o sea.
Sí. O que no tienen interés, digo, de repente sonás bien y...
Nos pasó nada. El disco anterior, nosotros masterizamos en Buenos Aires, ¿no? Con uno de los principales masterizadores de allá. Todo bien, terribles aparatos, sonaba perfecto, pero te falta ese ida y vuelta. O sea, masterizaste, volviste acá con el disco y lo escuchaste tranquilo y dices, ay, este tema le falta un poquito de volumen en la entrada. Cosas así que no, ya no lo podés corregir porque no vas a volver allá. Entonces, toda esa tranquilidad que ganás grabando acá... Más que, bueno, Julio Berta, que fue el técnico de grabación de este disco, ya hasta lo están llamando allá para grabar y están grabando cosas para allá, porque realmente estamos a un nivel de él en particular que ya está superando muchos técnicos de allá. O sea que en realidad es una cuestión más de material y de comodidad y de infraestructura que de gente, digamos, ¿no? De técnicos.
Uh-huh. Y respecto a estar... Está claro que ustedes ahí no, o por lo menos en esta experiencia, no iban a componer, iban a registrar lo que ya estaba súper ensayado y pensado. Pero el hecho de tener que viajar para hacer esto, con todo lo que de atractivo tiene, porque tiene un componente de aventura, ¿no? Siempre es como, también es como un paso más. Parecería que si uno viaja para hacer algo más del proyecto, de alguna manera está dando un paso un poco más largo, siente que, bueno, está ganándose el lugar. ¿Eso estimula o también de alguna manera el estar de visitantes coarta un poco, el tener que empezar a cantar delante de técnicos que no conoces y que te empiezan a mirar así como diciendo, no, mira, sí.
Pero el disco anterior...
La idea
acercate un poco al micrófono.
Sí, perdóname. No, que fue la idea original que había grabado allá, pero terminamos grabándola acá.
Se grabó Montevideo.
Fue Cuartamambo, que sí, lo hicimos todo grabado allá.
No, en realidad las voces las grabamos acá en mi estudio, que claro, vino sí. El técnico de Argentina. Lo que pasa es que había muy buena onda también con Walter Chacón, que fue el que nos grabó el disco allá. Y ya era también como el mismo tipo de humor y todo, nos matábamos de risa con el tipo. Pero yo creo que en cierto modo es mejor tener a alguien extraño enfrente que te vaya
que te presione un poco.
Claro. Sí. De repente el disco cantaba Santiago y yo lo grababa y los otros ni estaban porque estaban en sus trabajos. Sí. Está bien, ¿te parece? Sí, yo que sí. O sea, ya estamos tan acostumbrados a escucharnos que no nos damos cuenta de que no, pero esa palabra que decís ahí...
Grabate esto de vuelta, no hace tal cosa, hace esto.
Yo conozco la letra de hace 3 años y está bueno que haya un tipo escuchando que no la tenga tan claro, a ver si se entiende la letra, si qué le parece, si lo prueba de tal forma. Uh-huh. Todas esas cosas de producción, digamos, que la hizo Juan, en realidad.
Uh-huh. Los técnicos con los que estuvieron, la gente con la que trabajaron de afuera, entienden, bueno, es Buenos Aires, ustedes dirán, bueno, es para tanto, pero ¿entienden el humor así o hay rasgos de la composición del cuarteto, ¿no? Que por ahí son muy muy de este país, muy...
Eso era una duda que teníamos cuando empezamos a ir allá.
Es decir, este disco en México, por ejemplo.
No sé.
Ahí es raro,
en Chile,
sí. No, yo creo que
en Paraguay, sí. En Argentina, bueno, en España.
Te digo, ahora como en la gira esta fue, por ejemplo, para decirte que fue la vez que tocamos frente a más colombianos, por decirte algo, de toda nuestra vida, porque había...
O peruanos
que habían ahí en la vuelta.
Les gustó mucho.
No sé los que no les gustó porque no vinieron a hablarnos, digamos, pero la gente que se acercó a decirnos que les había gustado y nos compraron discos fue mucha, ¿no? Incluso por lo general los DJs de las discotecas que fuimos a tocar les habían mandado el disco de promoción, digamos, para que lo pasaran en la discoteca un par de semanas antes de que fuéramos, y como que todo el mundo quedó muy les gustaba mucho el sonido como sonaba en la discoteca en sí, digamos, ¿no? De temas como, bueno, el Putón del Barrio, por ejemplo, que nos hablaban que entendían la letra perfecto y que entendían también el sonido, ¿no? incluso uno que yo te contaba, que me decía, un colombiano, me decía, y yo pongo su CD en mi carro y no tengo que tocar ninguna manijita para que suene bien. Hoy le contesto a Juan.
La de bajar el vidrio.
Un día yo me iba a trabajar, cuando me caí por la escalera, entonces me volví una normal. A raíz del golpe en la cabeza, los doctores me decían que me iba a recuperar si seguía el tratamiento con paciencia. Para la mujer yo siempre había sido una normal, así que ya no notaba la diferencia. ¿Qué pasó? Los amigos me venían a visitar, me decían que no era nada serio, me palmeaban, se reían por atrás y hasta me robaban los remedios. Mi abogado no quería declararme incapaz, pero sí me recomendaba un descanso, que dejara mis asuntos, que me fuera a navegar y que firmara unos papeles por si acaso. Y allá en el tambo todo el mundo me decía,
ya te vas a mejorar.
Y en la familia todo el mundo me decía,
ya te vas a mejorar.
Ya perdí la paciencia, la lobotomía.
Ya te vas a mejorar.
Perdí mi mano izquierda y me duele todavía.
Ya te vas a mejorar.
Pero ahora me cansé de ser el gil, entonces me compré la motosierra y ahora ando dando vueltas por ahí, mutilando todo lo que se me acerca. Por ahora casi nadie me trata de subnormal sin que a los 4 segundos se arrepienta, porque yo a mi semejante quiero a todos por igual, en cubitos de 40 por 40. Y allá en el tambo todo el mundo me decía,
ya te vas a mejorar.
Y en la familia todo el mundo me decía,
ya te vas a mejorar.
Tengo una sonda clavada en la vejiga,
ya te vas a mejorar.
Tres personalidades y ninguna es la mía.
¿Cuándo presenten este disco? Va a ser ya el año que viene, o sea, marzo, me decían, ¿no? Uh-huh. Supongo que para presentar esto también harán el tipo de producción que hacen para las presentaciones de los discos de ustedes. Pensaba, ¿nunca se les ocurrió, por ahí incluso a nivel independiente, editar como han hecho otras bandas? Pienso en La Chancha, que editó un material, un CD que tiene todos los discos, más grabaciones, más pequeños videoclips, en fin, entrevistas, en fin. Pero ustedes tienen toda una serie de cosas ya armadas, no sé si las mantendrán, pero una serie de videos que hacían ustedes, algunos de ellos muy bizarros, pero digamos, forman parte del espíritu cuartonos. ¿Todo eso lo tienen guardado?
Es que esa, sí. Muchos de los videos, esos los seguimos, pasando porque nos pide. O sea, a esta altura son casi como canciones.
Hay un repertorio de videos.
Claro, hay un repertorio.
El de Gaucho, el de
Las Invasiones Inglesas.
No sé, como que son clásicos. Así.
Que cada tanto también la gente nos pide que los pasemos.
Cantate la de Las Invasiones Inglesas, ¿no? Es un video eso, ah, es verdad.
Claro. Estaría bueno si un día poder recopilar de repente eso.
Sí, lo tenemos.
¿Tiene independencia para hacer eso? O sea, no firmó ningún contrato que digan todo lo que saquen tiene que ser por esta compañía.
No. Generalmente nosotros, aparte, los contratos los hacemos por un disco. Y no quedamos atados a nada extraño.
Y los videos no tienen contrato.
Aunque, digamos, eso de los contratos por un disco a la larga, no sé, por ejemplo, este creo que hicieron como 3.000 o algo por el estilo, ¿no?
Señores, muchas gracias por la visita. Me quedé pensando que, claro, con este disco quizás no, pero esa idea que hoy mencionaste de poner bonus tracks que también podrían tener algún que otro videíto, un futuro disco, ¿no?
Claro, porque lo que, bueno, o sea, como que hablamos hoy, ¿no? Que...
¿Ustedes tienen videoclip así?
Videoclips hay, pero no, ninguno de canciones que estemos tocando y que
pertenezcan
a ese disco, ¿no?
Claro.
Ah, tenés pero con el arreglo original, ¿no?
Claro.
Eso va a mejorar.
Sí.
Pero siempre es una especie de deuda que tenemos pendiente.
Es raro que nunca haya tenido un videoclip, ¿no? Para...
Digo, hay varios hicieron, pero como que son... Siempre los elegimos medio mal, me parece. El tema del video es como una cosa... Vamos y ahora estamos viendo de hacer uno de este disco y vamos a decirle a otra persona que elija el tema. Vamos a hacer
por ejemplo, Álvaro dice, el audiovisual de la presentación de revista esta, ¿lo tienen?
Sí.
¿Cuál es ese?
Lo
fui a ver cuando lo presentaron. Fui tres veces, dice.
En el teatro del notariado. Sí.
Ah, que había entrevistas.
Sí.
Sí, está todo.
Claro, ahí estaba el del gaucho, por ejemplo. El del gaucho era original de eso. Sí, lo tenemos.
Lo pasamos en la Cita Rosa hace poquito.
Claro. Sí.
Bueno, para ver el cuarteto, para ver la presentación oficial de este disco van a tener que esperar unos cuantos meses. Para ver el cuarteto en la época esta que se viene de,
sí,
de
en enero y febrero estaremos tocando, sí.
En la Pedrera hay un toque confirmado ya.
Parece que sí.
Por el 15 por ahí, una cosa así.
Y algún toque más que saldrá ahí en verano. Pero bueno, la idea es en marzo reaparecer por acá por Montevideo.
Siguen con la vida dedicada a la música y a otras cosas, ¿no?
Lamentablemente.
Yo a mí me gusta mucho, son las cosas que...
Dedícate a eso, Tabela.
No, es que creo que... Pero es que me gusta también la música. Pero es como que si me tuviera que dedicar solo a la música, me aburriría. Si me tuviera que dedicar solo a ser artista o cosas por el estilo, también, digo, como que una sola cosa. No.
Gracias.
No, es así.
Muy amable.
Bien, y si el disco funciona en Argentina y esto crece, digamos, está... Tabela ya se sabe que no.
Yo dejo el tambo.
¿Roberto, dejarías la ingeniería?
Y sí, ¿por qué no? Yo qué sé. Digo, nunca me lo he planteado porque han sido dos mundos paralelos, diferentes, que uno conoce a distinta gente, que le da distintas satisfacciones y otras cosas, pero realmente a mí lo que más me gusta es subirme a un escenario y cantar, ¿no? O sea, que si algún día tuviera que tomar la elección, la elegiría por la música.
¿Dejarías la ingeniería?
Sí.
Ah, si no, ya tenía que conseguir tres más. Ahora van dos, a ver, vos.
Obviamente.
Señores, son muy amables. Gracias, Ricky, gracias, Roberto, gracias, Santiago.
Gracias
que
a vos.
Que tengan mucha suerte. Que el disco sea disco de oro.
Vamos arriba, igual,
¿no? Porque de alguna manera también está bueno que sepan que ustedes también de alguna manera son, en este disco que aparece con el sello Bizarro, son responsables del disco, es decir, son parte de la producción ejecutiva.
Si hay mucha gente que le pide el disco a Papá Noel, es posible que Papá Noel nos traiga también a nosotros un disco de oro.
¿Cuánto es un disco de oro acá?
2000 discos. Bajó ahora, bajó. Porque era 3.000. Era 3.000 hasta hace un año y medio por ahí.
Ustedes han tenido ya discos de oro varios, ¿no?
Y sí, pues fueron...
Y aparte ahora con la nueva cotización tenemos muchos más.
Claro.
¿Eso influye realmente en las ventas? ¿A partir del disco de oro se genera como una especie de
no,
no sé, a veces sí, a veces no.
No, la verdad que ahí no sé cómo funciona eso a nivel
Claro, es un disco de oro, entonces ahí tengo que tenerlo. No sé. Pero
realmente la gente que dice eso es la que ya lo tiene.
Bueno.
¿Y el disco más vendido fue Otra Navidad en las Trincheras?
Ese fue el más vendido. Todo que fueron es el equivalente
10 discos de oro de hoy.
Claro, 10 discos de oro de hoy. Pues fueron 20.000.
Sí.
20.000.
Claro, que eso correspondía a un triple platino de la época, digamos.
¿Y el disco que le sigue en venta cuál es?
El Tren Bala, que se vendieron
unos 6.000,
arriba de 6.000 discos.
6.000 y pico.
Bueno.
Bien,
mucha suerte. Está bien.
Muy bien.
Nos estamos viendo.
Vamos arriba.
Hasta luego.
Chau.
Escuchando una noche al cuarteto en baile secreto. Siempre que escucho al cuarteto, cuarteto cantando.
Tengo una muñeca vestida de azul, zapatitos blancos y mierda.